Creer o no creer. He ahí el dilema. La hora del terror ha llegado. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola, buenas noches, querido Kids. Hola, buenas noches, queridos Quiero Escuchas. Yo soy Jay y bienvenidos a un episodio más de Quiero Creer Podcast. Esta noche vamos a explorar a quizás el monstruo más terrible y más peligroso que ha puesto un pie sobre la faz de la Tierra. Hoy vamos a adentrarnos a conocer la psique y también las terribles actos, acciones y experimentos de quizás el ser más cruel que exista en el universo, el ser humano. Hoy hablaremos acerca de un terrible caso en el cual la crueldad se quedó sin adjetivos. Una pareja que decidió llevar el nivel de maldad a un nivel innombrable, causando terror, daño y sufrimiento a quizás los seres más inocentes de este planeta, que son los bebés. Gypsy nos va a hablar sobre esta historia titulada La Casa de Maternidad Ideal. Una historia 100% verídica y que además, como siempre lo he dicho, la verdad, la realidad, muchas veces supera a la ficción. Les aseguro que se van a quedar helados. Después el maestro Grimorio nos va a hablar acerca de los 10 experimentos más crueles realizados en seres humanos. Porque sí, el ser humano es quizás, seguramente, el único ser vivo en este planeta que es capaz de autodestruirse de la manera más cruel. Y muchas veces por motivos económicos, muchas veces por motivos de poder, o a veces por simple locura y maldad, pueden llegar a causar atrocidades terribles como el holocausto, las guerras, los experimentos, muerte, destrucción. Muchos creen que esa es la mano del mismo demonio, es la influencia del mismo Satanás, de la maldad, de los infiernos que lleva a los seres humanos a cometer estas atrocidades. Hoy quédense porque vamos a explorar la casa de maternidad ideal y los 10 experimentos más crueles realizados en seres humanos. Quiero presentarles al panel del horror rápidamente. Hola, buenas noches, Gypsy, ¿cómo estás?
Hola, Jay, muy buenas noches. Muy feliz de estar aquí otra vez en este podcast. Y muy feliz de saludarlos a todos y pues bueno, traigo un tema muy escabroso que sé que a nuestro auditor, a nuestra audiencia le va a gustar mucho y pues lista para comenzar.
Les va a gustar y seguramente los va a aterrorizar, Gypsy. ¿Cómo te sentiste tú al investigar este caso tan terrible de crueldad y maldad humana?
Pues muy mal porque a mí me encantan los niños. De hecho, yo soy maestra. Entonces, pues me encontré con esta historia que siento que sí es digna de ser contada porque es una historia que no muchos saben. Sucedió en Canadá y es la verdad algo muy, muy triste y como bien dijiste, pues desafortunadamente el ser humano es la peor de las criaturas sobre la tierra. Y de eso hablaré hoy.
Sin duda, Gypsy, sin duda. Yo creo que así como el ser humano tiene un espíritu que puede ser amor, que puede ser bondad, también existe esa mano diabólica, esa mano siniestra que puede convertir a los seres humanos en monstruos.
Así es, y en este caso literalmente fue la mano que meció la cuna, y no en un buen sentido.
Pues qué interesante, y si ya te queremos escuchar, en un momentito vas a arrancarte con el tema.
Claro que sí.
Quiero saludar por ahí también a el maestro Grimorio. Hola, buenas noches, maestro.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues contentísimos de escucharlo esta noche. Dígame, maestro, ¿qué le dio por investigar este tema de los 10 experimentos más crueles realizados en seres humanos?
Mira, yo me gusta mucho leer, investigar y siempre estoy ahí papaloteando en el internet, ¿no? Y pues cada vez que veo temas interesantes los voy apartando. Entonces ahí voy teniendo un compendio así como que, bueno, de esto podemos hablar un domingo cualquiera. Y dije, bueno, hoy segundo domingo, principios de año, digo, después de hablar de las profecías de Nostradamus, digo, vamos a continuar con cosas así tétricas, escabrosas, en donde la realidad da más miedo que la ficción, ¿no?
Así es, maestro, así es. Y seguramente estos experimentos fueron seleccionados por usted por su alto nivel de crueldad, ¿no?
Mira, digamos que es un tema que a mí me encabrona. Como ser humano me ofende. Pero aquí entra la pregunta. ¿El fin justifica los medios? ¿Y hasta dónde tienen que morir unos para que vivan otros?
Pues una pregunta para reflexionar, maestro, y seguramente después de escuchar esos 10 casos, esos 10 experimentos, nos va a dejar pensando en eso, maestro. Muchísimas gracias. Esperamos escuchar su participación en un momento. Y también quiero saludar a Sid. Hola, buenas noches, Sid.
Hola, muy buenas noches. Aquí listo para escuchar unas, bueno, no tan buenas historias por lo que estoy escuchando. Pero aquí estamos. Me refiero a no tan buenas historias en el sentido de que nos van a perturbar un poco.
Yo creo que un bastante, sí, como todos los días que presentamos el podcast. Y así como la semana pasada, si no han escuchado el podcast de la semana pasada, Don Grimorio nos habla acerca de esas profecías, 7 profecías de Nostradamus para el 2021, que la verdad me dejaron choqueado y me dejaron muy desesperanzado para este año. Pero, pues, no hay más que estar preparados. Pero ahí sí también nos hizo un análisis de cómo estas profecías parecen ya estar alineándose para pasar en base a las noticias actuales. Y muy, muy interesante. Así que si no han escuchado ese podcast, se los recomiendo muchísimo. Pueden escucharlo y seguirnos en Facebook. Estamos en facebook.com/quierocreerpodcast. Estamos también en YouTube, youtube.com/quierocreerpodcast. Estamos en Spotify y en todas las demás plataformas de podcast como Quiero Creer Podcast. Así que pues estamos listísimos para arrancar con estas historias de terror que son reales, que son verídicas, que pasaron y que pues desafortunadamente, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Gypsy, te cedo los micrófonos, así que llévanos hasta desentraña esta historia que el título me tiene confuso, pero intrigado. La casa de maternidad ideal.
Así es, bueno, la maternidad supone ser un momento de dulzura, esperanza y felicidad para todas las familias, ¿cierto? Especialmente para las mujeres. En esta ocasión les traigo esta historia, es como su nombre lo dice, sobre la maternidad. Esta historia tuvo lugar en Canadá hace algunos años. Los personajes principales son Layla Cullen y William Peach Young. Bueno, vamos a empezar. Laila Gladys Cullen era hija de una familia que tenía fuertes lazos con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Ella era una maestra en una escuela en Fox Point, en Nueva Escocia. Por otro lado, William era un ministro laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Nuevo Brunswick. Ajá, él era William Peach Young. Bueno, ellos se casan, ¿sí? Un poco antes de casarse, en 1923, William Young se graduó en el colegio como médico, y era un médico evangelista. Él se consideraba un médico misionero que a su vez, o sea, se dedicaba a la difusión del evangelio a lo largo de toda la costa sur y al mismo tiempo a cuidar de los enfermos. Pues bueno, era una actividad bastante noble y por los dos lados, ¿no? Por un lado, pues se dedicaba a cuidar a los enfermos y a su vez se dedicaba, perdón, a llevar la palabra de Dios y esperanza, ¿no? ¿Qué mejor que eso en una persona? Bueno, ya después, en el año de 1927, los Young se trasladan a Chicago. William se gradúa en la Escuela Nacional de Quiroprácticos. También en ese año, 1927, Laila, su esposa, se gradúa de la Escuela Nacional de Obstetricia y Matronas, ¿sí? Aquí en México también le decimos comadronas. Bueno, entonces ellos se regresan a Nueva Escocia y en 1928 fundan el Sanatorio de la Vida y Salud. El eslogan que tenían era donde los enfermos se mejoran. Pues imagínense, ¿quién no iba a querer ser atendido en un lugar ahí? Pues donde les aseguraban que iban a restablecerse y mejorar su salud. Bueno, entonces este sanatorio era una casa, en realidad era una casa que ellos adaptaron como un sanatorio. Esta casa tenía dos pisos y cuatro recámaras, y pues a duras penas les se daban abasto para llegar a fin de mes, ¿no? Porque sí tenían bastante trabajo. Laila comienza trabajando aquí en el sanatorio como partera. Un año más tarde, pues debido a que tenían pues mucho trabajo, ¿verdad? Este sanatorio se convierte en la casa de maternidad ideal, especializándose en servicios de maternidad, donde atendían a madres solteras. Ajá, ojo. Cambian el giro precisamente por eso, porque se dieron cuenta que había muchas chicas, ¿sí? Que al verse convertidas en madres solteras, buscaban algún lugar donde pudieran atenderlas, pero que fueran discretos. Pues, como ustedes saben, en aquellas épocas, ser madre soltera era muy mal visto, ¿sí? Por la sociedad. Entonces, ellos pues se dedicaron a atender ese nicho, ¿no? De las madres solteras, convirtiendo el sanatorio en la casa de la maternidad ideal. Bueno, el matrimonio Young era lo que garantizaba privacidad, discreción, y evitaban a toda costa hacer publicidad, ajá, y también le ofrecían la promesa a estas jóvenes madres de que todo iba a ser con total discreción y no iba a haber chismes y nadie se iba a enterar de nada. Bueno, cuando las chicas llegaban tenían que pagar entre 100 y 50, y $500, perdón, por su estadía ahí. ¿Qué incluía? Incluía el alojamiento, la comida, el parto y también la adopción del bebé. Sí, porque como eran madres solteras, ellas iban a dar a luz ahí. Y ellas iban a entregar a sus bebés a este matrimonio para que ellos se encargaran de darlos en adopción. Entonces, desafortunadamente había casos donde fallecían los bebés también. Eso también tenía un costo aparte y y ellos se encargaban de eso, ¿sí? El nombre original de esta historia, de este caso, porque es un caso verídico, es los bebés de las cajas de mantequilla. ¿Por qué? Porque el matrimonio Young, Laila y William, compraban cajas de mantequilla en establecimientos cercanos a la casa de maternidad para poder enterrar a los bebés. ¿Sí? Bueno, continúo. Entonces, cuando los bebés fallecían, ellos los enterraban en estas cajas que conseguían. Creo yo que también como para no levantar sospechas, ¿verdad? Porque desafortunadamente no eran pocos bebés que morían, ¿sí? Entonces, pues una de las cosas que al menos eso era lo que parecía, era que el matrimonio intentaba de todas las maneras posibles proteger a las madres solteras, ¿sí? Aparentemente eso era, pero ellos querían protegerse también y las hacían firmar contratos legales, donde ellas les daban todo el poder al doctor, a William, sobre sus bebés y las adopciones, ¿sí? Entonces, bueno, ya firmaban los contratos y él podía hacer lo que mejor le pareciera, pues las chicas generalmente querían deshacerse de sus bebés, ¿no? Darlos en adopción, ¿sí? Entonces, también por otro lado, había casos en que las chicas no tenían dinero suficiente para poder pagar, pero pues ante su necesidad de dar a luz, recurrían a ellos. Entonces, lo que hacían es, si les daban el alojamiento, recibían al bebé, la chica tenía el parto y todo, pero ellas, en lugar de pagar con dinero, pagaban con sus servicios, ¿sí? Ellas se quedaban así por mucho tiempo como parte del equipo, digamos, de limpieza y demás de la casa de maternidad, ¿sí? Entonces, tantos eran los casos de chicas embarazadas que asistían a la casa de maternidad, que ellos pues la pudieron comprar unos años después. Esto sucedió en 1923, ¿sí? Alrededor de 5 años después de que iniciaron. Imagínense, ¿no? ¿Cuántos casos tenían? Entonces, perdón. Había casos también en que como la casa de maternidad tenía la reputación de que era un buen lugar y que trabajaban muy bien y que todo lo hacían con mucho amor y con mucho cuidado, tanto para las madres como para los bebés. Había gente, había familias que asistía ahí, pues para que la madre tuviera a su hijo, no era porque fuera una madre soltera o sola, ¿no? Simple y sencillamente porque confiaban en los servicios del matrimonio Young. Pero aquí viene el lado oscuro de la casa de maternidad ideal. Entonces, en algunos casos decían que los bebés habían fallecido y no era cierto, ¿sí? Tanto bebés de madres solteras como bebés de familias que solo iban por el servicio médico que ofrecían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había casos en que la madre daba a luz a gemelos y Laila y William separaban a los bebés, daban uno, o sea, les decían que había fallecido uno y le entregaban uno a la familia. O les decían que el bebé había fallecido y era mentira porque los daban en adopción. Por ponerle un nombre, que en realidad no es que los dieran en adopción, ellos vendían a los bebés, ¿sí? Y generalmente, como eran casos de madres solteras que querían pues sí dar en adopción a los hijos, no sospechaban nada. Pero en realidad este matrimonio se dedicaba a la venta de bebés. ¿Sí? Entonces, pues la adopción estaba convirtiéndose en un gran negocio para ellos, ahí en Nueva Escocia. Entonces, había muchas parejas a quienes les resultaba imposible adoptar un bebé en Estados Unidos, y lo que hacían era asistir a la casa de maternidad ideal con el doctor Young, y les hacían, pues como todo era ilegal, o sea, aparentemente era legal, pero no lo era. ¿Qué sucedía? Que estas familias les entregaban contribuciones muy generosas a cambio de un niño, ¿sí? Entonces, también muchos de estos niños fueron adoptados por padres ricos, por familias ricas, pero las adopciones no eran legales, ¿sí? Entonces, los bebés eran puestos en adopción, por decirlo así, pero eran vendidos en un precio que podía llegar hasta los 10 mil dólares. Y hay otra cosa muy importante aquí, ¿sí? Se daban en adopción, se vendían niños solamente sanos. Aquellos niños que no eran sanos, no eran aptos para la adopción, ¿sí? Además de que los niños no sanos no eran pues candidatos para ser adoptados, había otra cosa también, ¿sí? Los niños de piel oscura tampoco eran aptos para la adopción, ni los niños, ni, a ver, ni los niños enfermos, ni los niños de piel oscura, ni tampoco los niños con algún defecto de nacimiento, por muy mínimo que fuera, ¿sí? Finalmente, y se va a escuchar horrible, pero los Young, Laila y William, y las familias que adoptaban, veían a estos niños como productos, ¿sí? Por muy pequeño que fuera el defecto que tuvieran físico, porque era lo que se veía, pues no eran aptos para la adopción. Y se preguntarán ustedes, ¿y qué sucedía con esos niños? Los mataban de hambre. Los dejaban morir de hambre. Entonces, a estos pobres bebés los alimentaban, vamos a decirlo así, únicamente con agua. Hacían una mezcla de agua y melaza y los dejaban morir de inanición. Morían alrededor de 15 días después, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía con esos bebés? Pues tenían que desaparecerlos de alguna forma, no podían quedarse con los cuerpos. Entonces, como les mencionaba hace rato, ellos enterraban a los bebés en cajas de mantequilla. Ellos adquirían las cajas en tiendas cercanas a ellos, pues para no levantar sospechas, porque si fueran ataúdes, imagínense, ¿no? La gente iba a sospechar. Entonces, estos bebés eran enterrados en estas cajas cerca a la casa de la maternidad. Ahí, cerca de esta casa había un cementerio y los bebés eran enterrados en un lote que estaba junto. También otra manera en la que ellos se deshacían de los cuerpos, y esto es terrible, los tiraban al mar. Sí, se los daban a pescadores para que se deshicieran de ellos. O también, y disculpen que haga una pausa, pero es muy, muy, muy triste lo que les voy a decir, estos pequeñitos eran quemados en el horno de la casa de maternidad. Imagínense.
Wow.
¿Cuántos niños, o sea, cuántos partos atendían? Y si los bebés nacían enfermos, con algún defecto, o eran niños de color, pues su final era terrible, ¿sí? Terminaban, pues los mataban de hambre, terminaban enterrados, en un lote o en el fondo del mar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió después? precisamente como tenían muchísimo trabajo, ¿sí? Y todo lo que sucedía ahí, pues no había, a pesar del nombre de esta institución, digámoslo así, pues no era una casa de maternidad ideal, porque las condiciones eran insalubres. Y en realidad, William Young no era médico. Él era alguien que estudió un poco y pues era quiropráctico, pero ¿qué va de ser quiropráctico a un médico que pueda asistir a madres al dar a luz? También
Claro.
Laila, su esposa, tampoco era médico. Ella era una maestra, pues que finalmente se dio a la tarea de asistir a las madres convirtiéndose en una partera, ¿no? Pues por la necesidad que tenían. Todo esto lo rebasa y ellos se ven obligados a contratar enfermeras, ¿no? Para que los asistiera. Entonces, otra cosa muy importante es que generalmente cuando nacían gemelos, los separaban para quedarse con uno y darle, o sea, vender a uno y darle a los padres otro, ¿sí? Pero los padres no se enteraban, ¿sí? O si una madre daba a luz a un niño, si estaba sano, pues ellos querían venderlo, entonces también les decían que estaban muertos, que estaba muerto el bebé, y ellas no se enteraban, ¿sí? Entonces ya a mediados de los años 40, ¿sí? Precisamente por todo el trabajo que tenían, pues ellos ya tenían pues una vida bastante holgada y tenían pues una situación económica muy buena, ¿no? Entonces, se estima que recaudaban 60 mil dólares por año. Imagínense en aquellas épocas, ¿sí?
Wow.
Pues ellos hicieron su fortuna gracias a la venta de los bebés, ¿sí? Aparentemente muy buenos, muy religiosos. Esa es la cara que le daban al mundo, sobre todo a las chicas que necesitaban apoyo, ¿no? Tanto médico como moral, porque pues era un pecado terrible ser una madre soltera en aquellas épocas. Bueno, entonces siguen ellos creando este buen nombre, ¿sí? Y ellos expandieron su casa para acomodar a más jóvenes embarazadas. Más adelante, pues ellos siguen dedicándose a lo mismo, siguen obteniendo mucho más dinero y pues agrandan la clínica. Ya para esta época ya tienen 14 habitaciones, 9 guarderías y todo súper bien, ¿no? Y ellos vivían una vida cómoda, sin hipotecas ni nada. Todo era miel sobre hojuelas para ellos y pues atendiendo a las chicas y ganando mucho dinero pues a expensas de la venta de los bebés. Ya en 1933 sucede algo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Que el Partido Liberal llegó al poder y el doctor Frank Roy Davis fue nombrado para dirigir la Oficina de Salud Pública. Pero, ¿qué creen? Este doctor, el doctor Davis, él había escuchado muchos rumores sobre la casa de maternidad ideal y él se da la tarea, ¿sí? De investigar porque él había escuchado sobre las muertes de muchos recién nacidos, desde hacía mucho tiempo. Entonces ya al tener él este cargo, pues él podía hacer algo, ¿no? Entonces, precisamente por eso, como dicen por ahí, para tapar, queriendo tapar el sol, el matrimonio Young contrata a una enfermera certificada, ¿sí? Entonces quisieron engañar a la gente, pero pues no se pudo, ¿no? Entonces, aunque tenían a esta enfermera registrada, pues la casa seguía funcionando sin una licencia porque ellos no estaban, no eran aptos para eso, ¿no? Entonces ya después, bueno, la casa funcionó así, sin una licencia y bajo todas estas condiciones insalubres durante 17 años. Ya en marzo del En marzo, el 4 de marzo de 1936, ellos fueron acusados de cargos de homicidio, de dos cargos de homicidio, debido a la muerte de una joven y de su bebé, ¿sí? Pero gracias a sus amistades y conocidos, porque ellos eran muy queridos ahí en la comunidad donde vivían y también tenían amistades que tenían poder, ellos ganaron el caso, ¿sí? Entonces ganan el juicio, que duró 3 días y no sucedió, no pasó nada. Entonces, este doctor, el ministro de Salud Pública, mandó a investigar todas las muertes conocidas, ahí en la casa de los Young, ¿sí? Y el principal problema era el número de muertes no reportadas. Sí, porque sabía que sí habían muerto madres y bebés, pero pues suponía que habían muchas más, ¿no? Entonces, él estaba a cargo de esta investigación y perdón, hubo algo muy importante. Un empleado de ellos, que se llamaba Glenn Shatford, admitió haber enterrado entre 100 y 125 bebés en el lote que yo les decía, ajá, que resultó ser propiedad de los padres de Laila, que estaba junto al cementerio adventista, ¿sí? También encontraron el cuerpo de un niño no identificado que yació 5 días en el cobertizo de herramientas de los Young antes de ser enterrado. Entonces, ¿qué sucedió después? Ellos fueron absueltos de los casos, pero fueron acusados de fraude y se les mantuvo bajo constante escrutinio. Sin embargo, pues como les mencionaba, con todos los políticos y personas prominentes que habían utilizado los servicios de este matrimonio, pues ellos continuaron teniendo apoyo. Y en 1940 se modifica la ley de la casa de las casas de maternidad, y ellos pues quisieron aprovechar el momento solicitando una licencia. ¿Qué creen que sucedió? No la pudieron obtener, ¿sí? Su solicitud fue rechazada. Ajá, 5 años más tarde, esto quiere decir que en 1945, se les ordenó cerrar la casa, ¿sí? A pesar de eso, a pesar de la orden, ellos continuaron haciendo publicidad, ajá. Pues para seguir dando a bebés en adopción, y el doctor Davis decidió pues librar una guerra contra ellos y contra su negocio, y comenzó a investigar alguna de las investigaciones. El estado de Nueva Jersey colaboró en un intento de eliminar las adopciones ilegales y el tráfico de bebés. Ajá. Mientras tanto, en Estados Unidos y Canadá vigilaron cuidadosamente el transporte no autorizado de bebés sin la aprobación del gobierno. ¿Sí? Ahora los Young pues tenían que actuar de una manera más cautelosa y pues tenían que pensar qué iban a hacer, ¿no? Porque era muy probable que los descubrieran, ¿sí? Entonces, ellos, para eludir la vigilancia, persuadieron a las madres a viajar a los Estados Unidos con sus bebés, pues para no despertar las sospechas, ¿verdad? Bueno, ya después de muchas apariciones en corte, numerosos cargos y multas que tuvieron ellos que pagar, finalmente ellos cerraron la casa de maternidad el 17 de noviembre de 1945. Ahora la intención que ellos tenían era convertir esa casa en un hotel, ¿sí? Pero hubo un gran número de artículos desfavorables en los periódicos sobre los Young, pues que llamaron la atención, ¿no? Entonces, ellos pues trataron de demandar por difamación porque los estaban perjudicando, pero perdieron el caso, ¿sí? Sus problemas legales continuaron y eventualmente, pues ya todo el mundo supo lo que ellos hacían y arruinó la buena reputación que el matrimonio Young tenía, ¿sí? Ellos abandonan Nueva Escocia totalmente, sin un peso abandonaron Nueva Escocia quebrados después de haber vivido ahí 35 años. Ellos tuvieron 5 hijos, ¿sí? Algunos se quedaron ahí en Nueva Escocia, dos de ellos, otros dos se mudaron a Ontario y uno se fue a Estados Unidos. En el año de 1962, desafortunadamente, hubo un incendio y la casa de maternidad se quemó, ¿sí? Años más tarde, el supuesto doctor William Young fallece de cáncer y pues su esposa Laila vuelve a la enseñanza cerca de Fox Point. Ella muere de leucemia a la edad de 70 años, unos años después. Ella fue enterrada ahí en el cementerio adventista, no muy lejos de los niños que ellos pues enterraron. Los tristemente conocidos como los niños de las cajas de mantequilla. Y esa es la historia que traje para ustedes esta noche.
O sea, nunca, nunca pisaron la cárcel.
No, jamás.
Wow.
¿Por qué? Porque tenían, como dicen por ahí, más vale tener amigos que dinero. Entonces, hicieron uso pues de las amistades que tenían y eso lo salvó. Eso lo salvó de pisar la cárcel. Hicieron muchísimo dinero, pero finalmente lo perdieron, ¿no? Porque llegó un momento en que ya no tenían trabajo ni nada.
Wow, pues qué caso, ¿no? Tan terrible de tratar a los bebés como si fueran pues una mercancía, ¿no? Y
Así es.
eliminar, pues matar despiadadamente a los bebés pues que no eran comercializables, por así decirlo, ¿no?
Así es. Así es. No eran un producto apto para la venta.
Wow,
Y
qué terrible historia.
qué triste y qué irónico porque pues ellos pertenecían a una religión y todas las religiones pues su bandera es esa, ¿no? El amor, el ayudar al prójimo, y fue lo que exactamente ellos no hicieron, ¿sí? Ellos lo usaron como un estandarte para poder cometer estos crímenes atroces, tanto la venta de los niños como los asesinatos, porque las dos son cosas terribles. Si bien por un lado, o sea, hubo niños a quienes no mataron, pero los separaron de sus familias, aunque hubo muchas madres que sí querían dar a sus hijos en adopción, ¿no? Pero aún así es algo terrible.
Terrible, terrible, James, terrible. Y de hecho aquí en México, dices que esto pasó
En Canadá.
en Canadá, pero en los años, me dijiste, 1920 y tantos, ¿no?
1930 y tantos.
30 y tantos. Fíjate que
Sí.
aquí en México pasó un caso similar y más o menos contemporáneo de ese caso, por ahí de los 1930. Fíjate qué curioso. Aquí en México fue el caso de la ogresa de la colonia Roma.
Ya.
Esta es Felicita Sánchez Aguillón, probablemente una de las asesinas seriales más temidas de la historia en México. También conocida como, también tiene un apodo impresionante, también conocida como la trituradora de angelitos.
Ay, no, qué horror.
Sí, también otros la, también en los medios la conoció, aparte de ese nombre, como la descuartizadora de la colonia Roma, o
No.
todavía, pues igual de fuerte o más, la espantacigüeñas. Se
Así.
cree que fue responsable de más de 50 infanticidios. Ella sí fue graduada como enfermera, fíjate, y ejercía como partera en la Ciudad de México, pero además realizaba abortos, un delito muy recurrente en la época, aunque detrás de esto había una faceta más oscura. Hay que tomar en cuenta que cuando todos podemos pensar que, bueno, un aborto es pues matar al infante en el vientre, ¿no? Pero en el caso de, hay muchos casos en que el infante, el niño, ya estaba tan desarrollado, sí, que no se podía abortar, y tenía pues que nacer, ¿no? Las mujeres en ese tiempo se ocultaban el embarazo o se iban de la ciudad y iban con estas personas, con esta ogresa de la colonia Roma, el bebé nacía y ella se lo quedaba, ¿no? Y lo asesinaba. La historia oficial cuenta, fíjate, que las cañerías del edificio ubicado en Salamanca 9, que es donde ella vivía y trabajaba, estaban tapadas frecuentemente. Y de su departamento los vecinos se quejaban constantemente de que salía humo negro con un olor desagradable. Las versiones oficiales indican que torturaba a los niños bañándolos en agua helada o dejándolos sin comer por mucho tiempo. Sus ejecuciones eran atroces: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento e inmolación, o sea, prenderles fuego. Una vez muertos, la trituradora de angelitos descuartizaba a los niños y tiraba los restos a las alcantarillas. Cuando fue detenida, ella sí pisó a la cárcel en 1941 en su departamento. Se encontraron una gran cantidad de fotos de niños que eran sus trofeos, así como también un cráneo infantil. Curiosamente, fíjate, pisó la cárcel, pero fue liberada después de 3 meses, presuntamente por la presión de su abogado por revelar los nombres de mujeres relacionadas con la política que se habían practicado un aborto, así como igual como estas personas. Fíjate cuántas similitudes
Así es.
utilizó, pues, el chantaje, ¿no? De voy a revelar cuántos políticos, cuántas personas de sociedad se hicieron abortos aquí. Así que finalmente, a los pocos días, bueno, a los pocos meses se liberó, pero pues no sé si fue tal vez la culpa o fue el hecho de saber que pues su reputación había quedado destruida por siempre. A los pocos días de ser liberada, se suicidó con una sobredosis de Nembutal. Muy similar, ¿no, Gypsy? Muy parecido al caso.
Así es, y fíjate que hubo algo que no mencioné, que men acabas de mencionar tú. Este matrimonio, los Young, también recurría al chantaje. ¿Por qué? Porque había chicas que fueron ahí a la casa de maternidad a escondidas, sin dinero, pero que ellos sabían que su familia o sus novios podían pagarles. Entonces los buscaban, les llamaban, oye, fíjate que aquí está tu novia o su hija que está por dar a luz y tiene que pagar, ¿no? Y si no nos pagan ustedes, pues vamos a revelar que está embarazada, que será madre soltera y pues así también chantajeaban a la familia. Y también hubo un caso similar en Irlanda, ¿sí? Ustedes saben que Irlanda ha sido un país católico, pues prácticamente desde siempre. Y también por cuestiones de la religión, ¿sí? Siempre ha sido muy mal visto el que una mujer sea madre soltera. Allá no eran casas de maternidad como esta, sino que había internados, entre comillas, para chicas, ¿sí? Pero en realidad no eran internados para que ellas se educaran, ¿no? Eran internados donde ingresaban a mujeres, ¿sí? Que por X o Y habían quedado embarazadas, no importaba la manera, pero el chiste era que ellas iban a ser madres solteras, podían ser, haber sido prostitutas, jóvenes, hijas de familia que habían sido abusadas, ¿sí? Y no importaba porque para ellos, para la sociedad irlandesa, ellas eran, y así lo dice el texto, mujeres caídas. Eran mujeres caídas ante la sociedad. ¿Por qué? Porque ellas habían quedado embarazadas antes del matrimonio, ¿sí? Y aquí viene una cosa todavía peor. ¿Por qué? Porque las internaban sin su consentimiento. Los bebés ni siquiera eran dados en adopción, eran asesinados, eran enterrados ahí mismo en el monasterio, ¿sí? Y aparte de todo, estas chicas eran abusadas sexualmente por sacerdotes, ¿sí? Y las monjas sabían absolutamente todo. Incluso ellas preparaban a las chicas para el momento en que iban a ser abusadas por los sacerdotes.
Wow.
Es algo espantoso.
Sí, inclusive Miss Lucifer comentó hace un tiempo sobre la situación sobre este lugar en Orizaba donde había unos túneles, ¿no? Debajo de un claustro, se me fue el nombre del claustro, pero hay un claustro en Orizaba donde los túneles conectan con varias partes de la ciudad, ¿no? Y donde supuestamente los padres se escabullían por estos túneles para meterse al claustro de las monjas y tener relaciones con ellas, ¿no?
Así es, y ese es como que algo, no quiero decir que suceda con todas las monjas y todos los sacerdotes, pero sí es algo muy común que en los claustros, encuentren cadáveres de bebés enterrados ahí mismo, porque ellas al tener relaciones con consensuadas o no con los sacerdotes, pues eventualmente algunas de ellas quedaban embarazadas, pero ¿cómo iba a estar una monja embarazada, no? Entonces tenían que buscar la manera de no dejar ningún rastro, ninguna evidencia, y desafortunadamente se practicaban abortos ahí y enterraban a los bebés ahí mismo para que nadie supiera nada. Sí. Del caso que les estoy hablando de Irlanda, hay una película, se llama Las Hermanas de la Magdalena. Es una película muy, muy buena. Les sugiero, queridos I Want to Believers, que si tienen la oportunidad o les interesa esta historia, la vean. Está en internet, se llama Las Hermanas de la Magdalena. También de la historia que les conté, del caso que les conté hace un ratito, los bebés de las cajas de mantequilla. Existe un libro con el mismo nombre y existe una película con el mismo nombre. Por si les gustó este caso y les interesa saber un poco más, pues bueno, ahí encontrarán más. La historia más explicada, con más detalles.
Gracias, Jitsi, qué buena recomendación. Sid, ¿cómo te pareció la historia?
Pues es una historia sumamente desagradable, opinión. El pensar que, bueno, nosotros como humanos tenemos la sensación de que este tipo de personas pagan, ¿no? Por los delitos que cometen, pero no siempre es así, ¿no? Siempre hay algunas personas que se salen con la suya, como en el caso de los yo. Y me aterra pensar que este tipo de personas suelen ser muy amigables y otra gente los percibe como personas que nunca han hecho un mal en su vida y por lo tanto pues, pueden manipular muy fácil a la gente a su alrededor. Otra cosa que me llama la atención es, cada uno de nosotros tenemos una filosofía de vida. Me llama la atención qué tipo de filosofía de vida tendrían estas personas como para no sentirse mal por tantas muertes. Yo imagino que en el caso de la trituradora de angelitos, siento que ella misma se veía como alguien que estaba haciendo un bien a la humanidad por ahora sí que como evitar traer más gente a sufrir, aunque irónicamente ella los hacía sufrir más.
Sí, la verdad es que hay muchas ironías, como tú bien lo dices, Sid, y también ese shock en... Más bien, yo diría que ese es un misterio que a mí muchas veces me deja pensando, me intriga muchísimo, es qué pasa en la mente de un asesino. Y a lo mejor hay quienes asesinan en defensa propia, hay quienes asesinan por odio, hay quienes asesinan por traición, hay quienes asesinan por trabajo, ¿no? Y bueno, en esos casos, pues muchas veces es un impulso animal, un impulso, una especie de instinto que traemos como parte de la evolución, que es el instinto de matar o morir o de la, se puede decir, la supervivencia del más fuerte. Pero hay lo que realmente me impacta son los asesinos seriales, que son los asesinos que lo hacen una y otra y otra y otra vez, y lo hacen como, se dice que el asesino serial es quien tiene un periodo de cool down, o así como de mata y de ahí vuelve a su vida normal. Y como que esa empieza a perder esa adrenalina de, se empieza a vaciar esa barrita de muerte, y cuando la barrita se vacía va y comete otro asesinato y después otro asesinato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona la mente de esos asesinos seriales? Para mí siempre ha sido una incógnita, porque yo creo que yo desde mi punto, desde mi mente, quiero pensar yo san, pues a cierto punto cuerdo, ¿no? O que no tengo ese problema, no lo puedo comprender. Pero, pues es un misterio para mí cómo funciona la mente del asesino serial. No sé si eso a ti también sí te intriga. ¿Qué pasa dentro de su cabeza? ¿Qué sienten que tienen que volverlo a hacer? ¿Y qué sienten que les da el derecho? ¿Y dónde está el remordimiento? ¿Y dónde está esos valores humanos, ¿no?
Sí, así es. También me intriga las respuestas que ellos dan. Les preguntan por qué cometieron tantos asesinatos y siempre dan respuestas muy simples. Como por ejemplo que se sentían poderosos o que les causaba cierto placer sexual. O sea, siempre es algo como instintivo, ¿no? Algo muy animal.
Sí, eso del placer sexual lo he escuchado en como muchas de las respuestas, ¿no? Como que hay una conexión muy enferma entre el asesinar y el obtener un deseo sexual, que algunos, he escuchado casos, lo describen como si fuera 1000 veces más potente que un orgasmo, ¿no? Para ellos.
Sí, por ejemplo, hubo un asesino en Japón que tenía una. Él mataba utilizando Twitter. Él contactaba gente, bueno, precisamente mujeres, que tuvieran como el deseo de suicidarse. Y él las contactaba y de alguna forma las convencía de que él las iba a ayudar a que se suicidaran de forma correcta o a estar con ellas mientras se suicidaban. Y ya que estaban en su casa, pues abusaba de ellas y después las asesinaba y las descuartizaba también.
Pues
Entonces, sí.
déjenme decirles una cosa. Angelina Jolie hace años contrató a un asesino. Ella quería que la matara. ¿Por qué? No lo sé. Y él, o sea, se conocieron por internet, hablaron, quedaron. Y sí, él la iba a asesinar supuestamente, pero él habló con ella y la convenció de no hacerlo. O sea, están las dos partes, ¿no? Tanto qué lleva a alguien a querer asesinar a otra persona o a otras personas, como también porque hay quienes desean ser asesinados. Porque sí ha habido muchos casos donde personas contratan a alguien más para que los asesinen.
La verdad es que a mí me intriga mucho esa forma de pensar de los asesinos seriales y bueno, como tú lo dices, ¿no? Hay gente que se dedica a eso, hay hitmen o personas que se dedican a matar por trabajo. Pero como bien lo dices, sí, la impresionante es que uno piensa en el asesino serial y quiere pensar en aquel loco, aquel enfermo, hasta lo visualizas, ¿no? Como un tipo. Creo que cuando oímos asesino serial, todos pensamos, o al menos de nuestra generación, en Charles Manson, ¿no? O sea, ese tipo loco que tiene aquí con la suástica en la frente y actuando como un psicópata, ¿no? Entonces, pero no son así. O sea, muchas veces los asesinos son las personas que viven al lado de nosotros, ¿no? O sea,
Así
con
es.
los que tratamos todos los días.
Y generalmente, y lo más impactante para mí es que generalmente son personas que se ven, como bien dices, comunes y corrientes, son personas muy agradables, ¿sí? Que siempre están intentando ayudar a los demás, tienen una facilidad muy grande para socializar con los demás, o sea, son como aparentemente perfectos, ¿no? Y de hecho esa es una constante, esa es una constante que yo he encontrado en los documentales que he visto o en historias que he leído, ¿sí? De que son que son personas con esas características, pero también tienen una razón, porque esa es la manera en que atraen a sus víctimas, ¿sí? Porque obviamente la gente va a confiar en alguien que sea agradable, que siempre esté dispuesto a ayudar, ¿no? En cambio, si vemos a alguien como mencionabas hace rato, como Charles Manson, pues lo primero que vas a querer hacer es correr.
Claro, sí, definitivamente. Y a pesar de eso, él era una persona que era muy carismática, ¿no, Sid?
Así es.
Sí, así es.
No sé si alguna vez han visto una película. Ay, no, no, ahorita olvidé el nombre de la película, pero creo que se llama El Ángel Malvado. Los protagonistas son Macaulay Culkin y Elijah Wood, cuando ellos eran niños. Y a mí se me quedó muy grabado una frase que viene ahí en la película, ¿no? Que no hay mejor disfraz para el mal que el bien. Sí, y creo que esto queda perfecto, ¿no? Con los asesinos seriales, porque ellos lo que quieren es agradar a las personas que pues van a ser sus víctimas, sí, pues para no causar ninguna sospecha y cuando la persona menos lo esperen, pues atacarlos.
¿Quieren un dato perturbador?
A ver, sí, pues
A
para eso
ver.
estamos, para eso nos pintamos solos.
Por lo menos una vez a la semana nos topamos con un asesino serial, ya sea en el transporte público, en los centros comerciales o en la calle.
O en el podcast.
O en el podcast.
Puede ser, puede ser.
¡Wow! Hola. ¡Qué impactante! ¡Qué perturbador! Sí.
¿O de noche junto a ti?
Puede ser. Bueno, eso ya no es cada semana, ya es todas las noches.
Sí, sí. Y de hecho es lo que dicen también, ¿no? De que ha habido muchos casos en que ya cuando capturan al asesino, pues su familia, sus vecinos y la gente cercana a ellos es lo que dicen, pero se me hace tan increíble de creer porque él es muy bueno, es el padre de familia perfecto, o sea, son personas aparentemente buenas.
Sí, muy cierto. Fíjate que yo quiero comentarles estos casos rápidamente, pero primero quiero preguntarle a don Grimorio. Grimorio, ¿puede ver a esta chica que estoy poniendo en pantalla?
Sí.
Ajá.
¿Cómo la describiría? ¿Cómo se la describiría a los que lo escuchas?
No sé, una persona normal, cabello largo, delgada, pues no sé, ¿qué más? Blusa negra.
Es una chica joven.
Sí.
Se puede decir que bien parecida, ¿no?
Pues, cada quien sus gustos, pero sí.
Vamos a escuchar lo que dice.
Tercer punto, fortalecer esa cuestión emocional que de repente no sabemos cómo controlar. Tercer punto. Vamos a ver la parte vocacional, es decir, vamos a buscar implementar alguna estrategia o diseñar diferentes actividades para que ustedes vayan pensando en su proyecto de vida. Es decir, ¿qué les gustaría?
Bueno, esta chica, este video subió 21 de septiembre del 2020. Esta chica se llama Zaira Viridiana Leiva Avilés. Es una maestra de bachillerato de 33 años de edad. Y este video, ella subió varios videos a YouTube, ya que durante la pandemia, pues, dejaba tareas e instrucciones a los alumnos. Este video es sobre sus clases de, sobre la clase que tenía de tutorías. Vamos a escuchar un poquito lo que dice aquí.
Clases. Por otro lado, vamos a ver la cuestión afectiva, es decir, las emociones. Vamos a buscar la manera de fortalecer esa cuestión emocional que de repente no sabemos cómo controlar.
Aquí la vemos que está diciéndole a los chicos cuáles son las partes que van a ver en esta clase con ella. Y habla de, en el principio del video habla de que, bueno, van a ver la cuestión vocacional, para irlos encaminando hacia sus carreras, la permanencia para que puedan terminar el bachillerato, etcétera, y habla de esta cuestión afectiva, ¿no? Emocional, de cómo manejar y lidiar con sus emociones. Esta maestra daba varias clases en el bachillerato, incluyendo clases de ética, y pues era muy popular en la escuela porque además de ser joven y de ser, pues se puede decir que atractiva en ese sentido para los chicos, es una maestra joven y muy activa. Bueno, pues esta chica, Zaira Viridiana Leiva Avilés, es una asesina. Y el caso de ella se dio apenas a principios de este mes de enero. Se desenvolvieron la situación que en los que esta mujer asesina de nuevo a los que yo considero son como que los seres más inocentes que puede haber, ¿no? Que son los niños. Y ella asesinó a sus dos hijos, voy a contarles un poquito cuál es el caso de esta mujer. Esto sucedió en Tijuana y pues esta mujer prácticamente después de una noche de tener un problema con ella, estaba recientemente se había separado de su marido y en una noche de discusión, supongo, el chico no vivía con ella, el chico ya vivía aparte. Ella tuvo un ataque de, supongamos, de depresión y fue a donde estaban sus hijos, Alejandro de 9 años y Nara de 4 años, y pues los asfixió hasta la muerte. Según los peritajes, el niño logró o forcejeó tratando de defenderse, tratando su instinto de supervivencia, pero pues no pudo sobrevivir. Supuestamente la forma en cómo los mató es colocando una almohada sobre la cara del niño y también sobre la de la niña, asfixiándolos, ¿no? Aunque los peritajes también concluyen de que en algún momento utilizó sus manos para estrangularlos. En el caso de la niña de Najara, la colocó boca abajo y se subió arriba de ella, o sea, se subió de rodillas arriba de la espalda de la niña y con una de las rodillas aplastó la cabeza contra el colchón para que no pudiera respirar. Estamos hablando de una niña de 4 años. O sea, hubo cierto grado de salvajismo ahí que, o sea, yo creo que ninguno de nosotros puede imaginar apagar la vida de otro ser humano, menos de un niño, de esta manera. Después de haber hecho esto, se intentó cortar las venas, pero realmente apenas si logró hacerse unos rasguños, apenas si logró sacarse un poquito de sangre. Obviamente se arrepintió de esto y lo siguiente que hizo fue llamar a su ex esposo. Esto pasó a las 2 de la tarde. Llamar a su ex esposo para que él, pues decirle que fuera, que algo había pasado. Cuando su ex esposo o expareja llegó, encontró a los niños en la habitación, inconscientes, muertos. Él no sabía que estaban muertos, pensaba que estaban solo inconscientes y llamó al 911. Llega la policía y encontraron, vieron que los niños no tenían signos vitales, que habían sido asesinados. Yo creo que lo más estremecedor es que dejó dos cartas, una para su esposo y una para su mamá. Y esta es la parte que a mí más me llama la atención, que es la mente del asesino, ¿qué hay dentro? Porque yo me pregunto, ¿qué pasa dentro de la mente de esta mujer cuando estaba realizando este asesinato, ¿no? Y yo creo que estas cartas nos ayudan a develar un poco lo que estaba sucediendo. Estas cartas las hizo con mucho cuidado, las metió en unas bolsas de esas de ese papel, de ese sobre que es de papel amarillo, así grande. Las metió y les puso con un plumón Miguel. Y a otro le puso mamá y las dejó así bien puestas sobre la mesa. O sea, todo lo dejó muy bien planeado. La carta para Miguel decía: Miguel, sé que esto es lo peor que he hecho en toda mi vida. Y por supuesto no hay una justificación razonable. No me atrevería a decirte que me perdones, porque esto no tiene perdón. Tampoco espero que lo comprendas. Simplemente quiero que sepas qué fue lo que pasó y cómo me sentía. Yo no deseaba esto, Miguel. No pedí este final. Jamás imaginé, y por más que lo intenté, no pude imaginarme una vida sin que estuvieras en ella. Sé que cometí muchos errores que te orillaron a tomar esa decisión, pero fue una decisión que tú y solo tú tomaste. No era lo que yo quería. Pudimos haberlo intentado de muchas maneras. Había muchas opciones para arreglar esto, pero no me diste la oportunidad. Te alejaste sin más. Yo te elegí a ti y a mí, Nos elegimos como compañeros de vida y tú rompiste con eso. Lo sé, todo esto es mi culpa y solo mi culpa, pero no acepto vivir así. Solo después de explicar cómo se sentía respecto a la ruptura del matrimonio es que abordó el tema de los hijos. Y sé que fui egoísta y cruel a lo que le hice a mis hijos, pero no podía irme sin ellos. Son mis hijos y los necesitaba conmigo. Y ambos sabemos muy en el fondo que estarán mejor conmigo, a donde sea que vayamos. Intenté pensar e imaginarme una vida donde te los llevabas a tu casa y no sabía cómo lidiar con eso. Y aunque los niños lo estaban tomando con calma, la verdad es que la niña todos los días me preguntaba cuándo se iba a venir mi papi. Y eso me dolía hasta el alma. Alejandro siempre me decía, extraño a papá. Yo simplemente no toleraba imaginarme tener que escuchar esto todo el tiempo. O peor, que me reclamaran, porque sé que en algún momento vas a dejar de llamarlos. En algún momento vas a dejar de irlos a ver. Tarde o temprano eso iba a pasar y ellos me lo iban a reclamar. Ellos iban a dejar de ser tu prioridad y poco a poco los ibas a abandonar a ellos también. En su carta también dice, no se lo pude decir a nadie, ni siquiera a mi mamá. No me atreví a decir que fracasé en el matrimonio y que fui yo quien te orillé a alejarte. Por favor, no te enojes ni reclames nada a mi mamá o a algún miembro de la familia. Nadie sabía nada. La única culpable aquí soy yo. Nadie sabía nada. Y en la larga carta la mujer justifica. Dice, no fui lo suficientemente fuerte para continuar con esta vida que cambió tan rápidamente, con una vida que no elegí para mí ni para mis hijos. Solo espero que un día puedas perdonarme y encontrar esa paz y tranquilidad que fuiste a buscar lejos de nosotros y que continúes con tu vida. De verdad deseo de todo corazón que algún día vuelvas a ser feliz. Al terminar la carta, anexó la información de sus cuentas bancarias, incluso las contraseñas de Netflix y Disney Plus comercial. Habla también de sus ahorros. Dice, lo tenía apartado para construir, pero obviamente ya no se necesitará para eso. Así que lo puedes utilizar para lo que consideres pertinente, como los gastos de cremación para tus hijos. A mí me puedes tirar a la basura. Y además escribió una carta mucho más corta para su mamá, donde dice, primero que nada quiero que sepas que lamento mucho este dolor que te estoy causando. Yo fui quien tomó esta decisión, solo yo, así que no busques culpables. Miguel y yo ya no vivíamos juntos desde el 14 de noviembre y no me atreví a decírselo a nadie porque una parte de mí no quería reconocer el fracaso de mi matrimonio. Tú sabes que Miguel era un buen esposo y un buen padre, no puedes reprocharle nada. Muchos de nuestros problemas eran por mí, así que por favor no te enojes con él. Ojalá un día me perdones y pueda salir adelante de esto. Te quiero mucho, mami. Las personas y vecinos la describían como una persona normal, una persona que quería a sus hijos, amaba a sus hijos. Y los vecinos dijeron no haber escuchado nada, ni un solo grito, ni un solo golpe. Hasta que a las 2 de la tarde del día siguiente llegó el carro de la policía y los peritos al lugar. La mujer está viva. La mujer dice que no podía soportar dejar a sus hijos y que se los iba a llevar con ella. Pero lo que hizo fue matarlos y ella pues no tuvo el valor para quitarse la vida, ¿no? O sea, un caso pues que no podemos encajonarlo dentro de los asesinos seriales, pero ¿qué pasa dentro de la mente de un asesino? Y también, ¿será que todos tenemos un switch en el cual si lo apretamos o si alguien o alguna situación como que le mueve el switch, podemos todos volvernos asesinos y caer en una situación como esta? Ese es un caso que a mí me conmocionó mucho y es reciente. Hay otro también que es el caso de este personaje, el conocido como el monstruo de Toluca, Óscar García Guzmán, quien en este caso sí es un verdadero asesino en serie. Rápidamente les comento, no voy a entrar en muchos detalles de este personaje, pero Óscar García Guzmán, nacido en 1990, es un asesino serial mexicano conocido como el Monstruo de Toluca y fue identificado por primera vez como sospechoso de la desaparición de una compañera de universidad en octubre del 2019. El 30 de octubre de ese año, tras un cateo en su casa de Villa de Santín, Toluca, Estado de México, fueron encontrados los cuerpos estrangulados de tres mujeres. Dos de ellos estaban enterrados en el patio trasero de la propiedad, abajo de una perrera y uno más en el baño. Fue detenido tras permanecer prófugo por poco más de un mes. El 6 de diciembre del 2019, tras su captura, aceptó haber asesinado no solo a las tres mujeres encontradas en su casa, sino que declaró también haber matado a una cuarta mujer y al padre de esta. En 2012, en Otzolotepec, Estado de México, también confesó haber asesinado a su propio padre a la corta edad de 16 años. Y puede ser considerado como un asesino hedonista motivado por el control, organizado y sedentario. Entre las características de esta persona es que está obsesionado con las artes marciales. Aguas, don Grimorio, porque yo sé que a usted también le gusta eso. Y tenía un profundo amor por los animales. Él tenía. Se sabe poco de su vida. Se cree que tal vez sufrió violencia doméstica de niño. Y a diferencia de los asesinos, de la teoría de que los asesinos seriales tienden a matar o torturar animales de niño, él tuvo un tremendo interés y apego por los animales. En el momento de su captura tenía como mascotas dos perros y un gato. Y era conocido por ser un protector, o él se consideraba a sí mismo como un protector de los animales. Y quienes lo han analizado dicen que tiene características psicópata, narcisista y es ávido de atención. Entre sus aficiones, esta es la parte más oscura, le gustaba el Krav Maga, disciplina que practicó activamente al menos por 4 años y llegó a ser instructor de Krav Maga. Le gustaba el death metal y estaba muy metido en las ondas del satanismo y del ocultismo. Y además era se puede decir admirador de los asesinos seriales a quienes admiraba por su inteligencia. Bueno, este chico que mató a su propio padre, mató a varias mujeres, posteaba durante el tiempo que estuvo prófugo, posteaba en Facebook cómo mató a las mujeres. Posteaba, obviamente buscaba la atención de la policía hasta que fue capturado. Y uno piensa que estos asesinos vienen de una familia o que fueron hechos en la infancia, ¿no? A lo mejor maltratados por el padre, maltratados por la madre, no sé, abusados. Y hay la parte más tétrica de esto, que a la vez es tétrico, pero al mismo tiempo es pues desgarrador, es un audio en el que él habla con su mamá desde la cárcel. Y en este audio pues se ven esas dos partes de la historia. Se ve la personalidad de él, bien la personalidad de la mamá. Entonces, sí me gustaría que escucharan este audio de esta persona y pudieran, pues, determinar o escuchar de su propia voz lo que él hizo y cómo se expresa él, pero también que puedan escuchar a su mamá y al final me gustaría que me dijeran si consideran que cuál es el perfil que pueden ver de la mamá y de él. A mí la verdad el audio me pareció muy impactante, así que se los voy a compartir ahora. Y aquí está el audio. Y por ahí voy a postear en el primer comentario la foto de esta persona y la foto de también la otra persona que les comenté, la maestra.
¿Qué
Bueno.
onda? ¿Qué onda? ¿Qué
Bueno.
onda? ¿Qué onda?
¿Cómo estás, hijo?
Pues no, yo no importo. Oye, mis mascotas.
Ahí están. Ahí están. Nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no?
Ay, no, yo ya. Mira, mis tres opciones son estas. Escúchalas.
Sí.
Pero no sientas
Ajá.
gacho. Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va?
Ay, hijo.
Es lo que hay. O sea, no, lo acepto, o sea, fue lo que le dije. Fue lo que le dije al detective cuando me entregué. Le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien. Si mis mascotas están chidas, de mí, que sea lo que sea. Pero tenía la duda de que fue de como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo. O sea, todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? O sea, si yo maté a papá, yo maté a la
Ay, hijo.
hermana de tu novio, pero. O sea, yo también entiendo si pues no me quieren ver. No, o sea, sí lo entiendo. Digo, sí me la estoy pasando gacho, pero pues, o sea, es lo que es. No, pues también soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú ni me entierres, ya que sea de mí
No, hijo.
lo que sea, ¿va? Pero ustedes, tú no, tú chida, tú.
No,
Y
hijo.
aparte ya no quería que les, ya ves que me contaste es que los fueron a levantar para buscarme y todo. Pues ya no quería que tuvieran broncas por mí. Y menos tú, ¿no? Entonces, era eso, nomás quería saber que, pues si ya estás bien, si ya no los acosan, si ya no nada.
No, ya nada, yo ahorita ya me dio todo el apoyo, tengo el apoyo de la Proco, tengo el apoyo de la Fiscalía, no tengo ahorita nada, ya nada más platiqué con la de los perros y ya nada más voy a ir a verlos para que ya,
¿Quién es la de los perros?
pues ahorita
Bueno,
voy a ir a
mis perros.
buscarla. ¿Mande?
Mis perros, ¿quién los tiene?
Ahorita me dijeron que tienen al Gronda hasta allá, no me acuerdo en qué, ¿cómo dicen? Donde cuidan perros, pues.
¿Pero está lejos?
No, sé porque voy a ir, pero mañana voy contigo y el miércoles voy, ya todos también, ya me los enseñaron también los perros.
¿Te marcó la abogada que me tocó?
No, mañana voy a ir a conocerla, por eso quiero ir a mañana temprano, porque dice que a las 10:30 va a ser tu audiencia, entonces quiero ir con ella para presentarme y para ver qué vamos a platicar, qué me va a decir, porque también para ver cómo van a hacer, quiero tramitar las visitas, para irte a ver tus cosas, que te voy a.
No quiero que me hagas así, no manches.
Pero no estás golpeado nada.
¿Golpeado? No. Y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada.
No,
Tú
hijo, no me digas
sigue
eso, no
con
me
tu
digas.
vida. Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto.
Estás en una celda, estás con todo, estás solo.
Ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. O sea, lo acepto, o sea, pues,
Échale ganas, hijo.
tampoco te voy a decir que me arrepiento, no,
Échale ganas.
nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes. Entonces, no, tú relax, jefa, ya, aliviánate.
Uy.
No, yo quiero verte mañana, de todos modos voy a ir a ver si puedo.
Oye,
Jonathan.
tenía una duda. Digo, no sé cómo está aquí, pero no me podrías traer cosas de higiene personal. Ya, si no te dejan pasarlas, pues ya.
Sí, ¿cómo qué te llevo? A ver, dime.
Papel de baño, jabón, shampoo, cepillo de
Cepillo.
dientes, gel, que en las audiencias me veo de la porquería, cremas, ese tipo de cosas.
Está todo, todo. Si quieres, lo compro mañana temprano y ya
Ya,
te lo llevo porque
si te
voy
dejan pasarlo, no, ya no sé. Pero
a ir.
ropa, porque
¿Ropa qué te llevo de
azul,
ropa?
¿no? Pants azul, es una chamarra azul que no tenga cuerdas. Y no sé si me puedes comprar unos tenis que no tengan agujeta.
A ver, tenis.
Sin agujeta.
Tenis sin agujeta, pants, pan que no tenga la agujeta
Cuerdas.
arriba y en la sudadera, ¿no?
Voy. Chamarra sin agujetas, playera, unos
O
calzones
sudaderas.
rotos, un par de todo. Es lo único que necesito, no, mi existencia no necesita más, un par de todo.
Bueno, entonces
Pero en
tenis.
serio, no quiero que vengas a verme seguido, o sea, ya. Mira, me la van a dejar caer bonita. Ahorita nada más me están sentenciando por lo de Jessica, pues ya me están investigando las cinco anteriores, entonces. No, no, ya de aquí ya no salgo, en ataúd nada más. Entonces,
Tú
tengo.
tranquilo, tú tranquilo.
No, yo estoy relax. Ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Pues bueno, fue mi única llamada que tenía, ya la quemé. Qué bueno que estás bien. Y pues a ver si ya te puedo ver mañana, ¿no? Y
Sí,
ya.
mañana primero de hoy ya estoy llegando muy temprano, te digo, porque va a ser a las 10:30, investigué, me voy de aquí a las 8,
¿Con
voy a
quién vas a
ir a
venir?
ver, voy a ir con mi abogado
Ah,
para
bueno.
checar todos los detalles y checar
Bueno.
todo lo que tengo que hacer ahí para que yo esté pendiente, porque no sé nada, como nunca he pisado,
Pues
quiero saber
ya me
cómo.
tengo que ir.
Pues,
Te
sabes, hijo, te
cuidas.
quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho.
Chale, si a mí me hace, tú me haces sentir más. A todos dices que me quieres.
Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo, y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre.
Pues sale, hijo, Pues te dejo, ¿va?
Papacito, yo tomo mañana, primeramente, Dios, allá te caigo, ¿va?
Te cuidas, bye.
Sí, órale, papi, cuídate.
Pues ahí está, fuerte, impactante el audio. Gypsy, ¿qué opinas?
Pues déjame te digo, Jay, que yo ya había escuchado este audio y es impactante, desgarrador. Y fíjate que, híjole, a mí la actitud de este muchacho hasta cierto punto la entiendo. Pues de que pues ya lo hice, ya que obviamente es una manera de pensar muy fría de él, pero pues sabe que todo lo que hizo va a tener una consecuencia. Yo lo que no entiendo es cómo su mamá está tan tranquila. Es como si, como por lo que platican que lo va a ir a ver al siguiente día y a llevarle las cosas, es como si estuviera hablando con su hijo que está, no sé, en un campamento y le va a ir a llevar cosas que necesita y ya. Como si no estuviera en una situación tan delicada, ¿no? O sea, ¿qué los llevó a tener ambos esas actitudes? Para empezar, él, ¿cómo fue capaz de asesinar a su propio padre? Y por la manera en que platica, y él lo dijo, él no está arrepentido de nada. ¿Qué tuvo que haber pasado para llegar a ese punto, ¿no? Igual con su madre, ¿por qué ella está como tan relajada, si se pudiera decir? No, no sé, no sé. Es como si fuera algo normal.
Don Grimorio, ¿qué opina usted de cualquiera de los dos casos, ¿no? Porque lo que quise hacer es como tratar de ver un poco dentro de la mente de ellos, tanto de la mujer con sus cartas, de este chico con el audio. ¿Qué opina, don Grimorio?
Pues mira, en el caso de él ya hay una aceptación de pues ya lo que venga, ¿no? O sea, ahora sí que como se dijera literalmente, vulgarmente en mi pueblo, ya la tengo adentro. Muévete que no hay de otra.
La culpa, el cargo.
Lo que tú quieras. En el caso de ella es un problema de aceptación. como que no le termina de caer el 20 de lo que es su hijo, ¿no? Y pues bueno, el amor de las madres así es.
Claro. Muy cierto, el amor de las madres así es incondicional. Sid, ¿qué opinas de estos dos casos?
Pues, aparentemente, antes de que cometieran todo esto, eran personas muy normales. Y creo que podría ser que cometieron estos homicidios por la teoría que tiene Dale Carnegie en su libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Hay una parte del libro donde menciona que bastante gente comete delitos solamente para sentirse importantes. O sea, todos los humanos tienen en, o así que en su psique, la necesidad de sentirse importantes. Ya sea con su propia familia, en el trabajo o en alguna red social, como es en, como estamos viviendo actualmente. Dale Carnegie lo que decía es que lo primero que hacían los delincuentes era que pedían un periódico para ver la noticia donde salían ellos. Y si ellos se veían junto a los artistas y junto a noticias más relevantes, ¿no?
Pues fíjense, chicos, que precisamente lo que acaba de comentar Sid sucedió con el asesino de John Lennon, ¿sí? Él reveló, cuando después de haberlo asesinado y que lo capturaron, que esa era su única razón. Sí, que él mató a John Lennon únicamente para ser más famoso que él. Imagínense qué enfermo es eso. Arrebatarle la vida a una persona solamente por fama. Y mala fama, que es peor.
Sí, sí. Es que nosotros como humanos estamos muy, así que, bueno, como lo explica Dale Carnegie, es que tenemos mucha hambre de ser reconocidos por algo que hayamos hecho. Y hay ciertas personas que de por sí ya están rozando el límite de la sanidad y que no tienen ese reconocimiento, o que lo tienen y luego se los quitan. Buscan la manera de recuperarlo, ya sea de mala forma o de buena forma. Como por ejemplo de la chica, fue porque ya no tenía ese reconocimiento y buscó lograrlo de otra manera.
Claro, del reconocimiento de su pareja, ¿no? Ya no tenía la atención de su pareja.
Así es.
Y quiso también de una manera castigarlo, ¿no?
Así es. Pero qué horrible, qué horrible. O sea, no concibo cómo alguien puede siquiera pensar cometer un acto tan atroz. Y muchísimo menos quitándole la vida a sus propios hijos.
Pues, mira, podemos verlo de esta forma. En YouTube hay mucha gente que hace estupideces, no importándoles si se matan en el intento, solo por llamar atención, por recibir likes, por recibir comentarios. O sea, no es tan diferente a lo que hacen estas personas, realmente.
Sí, 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 muy cierto, muy cierto. También es complejo, Sid, porque si bien es cierto que hay quienes lo hacen por esta cuestión de conocimiento, atención, también hay personas, como tú lo dices, lo describiste al principio, que obtienen este placer sexual, hay quienes obtienen esta sensación de control, hay quienes obtienen la sensación de sentirse de dioses, de tener el control sobre la vida y la muerte. Creo que hay una gran variedad de razones, ¿no? Por la cual, o situaciones internas que pueden llevar a las personas a cometer estos actos, ¿no, Sid?
Sí, sí es.
A mí me gustaría, bueno, cerrar este tema de los asesinos con la poesía de un asesino. Te quise como nunca hubiera querido quererte. Lo que hice fue solo acercarte a tu lecho de muerte. Me da pena decir esto, pero tú firmaste el contrato. Te dije que si te ibas, era para siempre. No me persigue el remordimiento. No siento culpa. Solo cumplí con mi parte del trato. Yo siempre fui un caballero. Tú siempre mi princesa. No me costó ejecutarte, ni me invadió la tristeza. Me dolió que te fueras y te olvidaras de nosotros. Decidiste partir viéndome a los ojos y en alto la frente. Yo afirmé que te amaría hasta el día de tu muerte. Y eso fue lo que hice. Prefiero ser un asesino que un mentiroso.